algo, vamos a hacer una asadita, vamos a tomar una cerveza, algo. Ya más intenso que son todos ustedes, la misión del libro.
¡Hola, amiguito! ¡Bienvenidos!
Hola, mi amor, ¿cómo están? Te pido un solo en serio.
Arranca un nuevo programa www.radiocitynqn.com 104.1 del día.
Un beso, toma.
13.46 en todo el país. Es momento de un nuevo fresco batata.
Conducido
por gente joven. Diego Bernardi, ¿quién te habla? Carlos López expulsado. Barrete Producción y vos del otro lado, ¿cómo vas a faltar? 299-428-4328. La línea celulítica para que seas parte del fresco de miércoles.
¡Ay,
publicidad,
la puta que te parió!
¡Ay, boludo! Luego vamos a usar ese audio y me olvidé. Bienvenidos a todos los que se suman y que después, dentro de un ratito, o en unos días quizás, van a poder volver a escuchar todo lo que se diga en este podcast en el canal de Spotify de Fresco y Batata.
Bernardi, es 2 de septiembre, hoy se arranca con Cumpliendo Mi Destino. Voy a poner a los zurdos comunistas e ignorantes que tienen una estrella en la frente.
¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? ¡Eres un maldito comunista hereje! ¡Será mejor que digas que amas a la Virgen María! ¡O te voy a arrancar las entrañas con mis manos!
¡Ah! 14 grados la temperatura en Neuquén Capital. La verdad que es un día perfecto. Por lo menos en cuanto a la temperatura. Vamos a empezar a charlar un ratito. Un ratito nada más. Una horita larga. Venía para la radio y aún viene con la suerte de que uno escuchando música, gracias a la Renga antes que nada, no haga caso a las groserías que le dice el nazi facho de Carlos o más mejor conocido como Nacho. Nacho. Nada, solo para hacerle la contra a Carlos, la verdad que estoy también en desacuerdo con Navarrete con la utilización de bandas comunistas en este programa, pero no viene al caso. Venía para la radio y en uno de esos momentos justo, que vos venís escuchando música, ¿no? Y se corta un tema y va a pasar al otro, escucho un batatero, Con esto de la cuarentena y el hecho de que, bueno, se ha salido menos a la calle, aunque a pesar de que Neuquén está mostrando ya una vuelta a sus actividades comunes desde hace un mesecito largo, Neuquén pareciera que está diciendo, bueno, ya fue, me chupo un huevo, ¿no? Ya está. Basta. Y si vienen algunos monigotes que van a comprar una Coca-Cola y le ponen alcohol en gel a la Coca-Cola, En general me parece que ya hay una suerte de hartazgo generalizado, valga la redundancia, que hace que, bueno, a fin de cuentas ya no nos importe demasiado si morimos o no. De modo que ya mucha gente más en la calle y, modestia aparte, ustedes saben que uno es una personalidad famosa. Volvemos a recibir estos saludos onda, ¡eh, puto! ¡Eh, batatero! Así que si el amigo que me saludó está escuchando ahora, gracias por el saludo. Pero no, no es que vengo acá a enrostrarles lo famoso y copado que soy. Sino que me quedé pensando qué pasaría si todos fuéramos famosos, ¿no? Y tengo que confesarles que con un amigo, cuando teníamos 12, 13 años y éramos, bueno, no tan boludos como ahora, decíamos, loco, hay que ser famoso, ya fue. Y de última, por ejemplo, si no nos creen, a los Diego y mi amigo de 12, 13 años, vayamos a las pruebas, a ver qué tan bueno o malo es ser famoso. Punto número uno. El cariño generalizado, ¿no? Bueno, pará, vamos a hacer la diferenciación entre famoso e infame. Infame es lo mismo que famoso, pero por algo malo. Entonces vamos a hacer cuenta, famoso, ¿sí? Famoso, bueno, por ejemplo, ahí escuchábamos la renga. Hechizo de la renga, no puede ir a comprar el diario, que siempre hay un boludo, ¡eh, hechizo! ¡Ah! No, no puede ir a comer un asado, que se le llena de suripantas ahí sacándose fotos. No puede, digamos, ir a la cancha porque, ¡eh, hechizo! Entonces el tipo, bueno, pero supongo yo acostumbrado, no tanto por, digamos, que haya hecho una gimnasia, sino porque es cariño de la gente. ¿Cómo te vas a negar al cariño de la gente? ¿Eh? ¿Tenés que ser un... ¿qué sos, estúpido? No tenés al cariño de la gente. ¿Eh? Por más que sea un ¡eh, puto! Entonces, bueno, ahí es el primer, digamos, de los puntos positivos de ser famoso. Dos, seguramente pegás cosas gratis, ¿no? Quiero creer que si, por ejemplo, el Chizo va a buscar el diario, el diario le dice, no, dejá. Gracias por la balada del diablo y la muerte. Gracias por tanto, Chizo, no olvides. Y entonces el Chizo se va con el diario de Retarola, no lo pagó, y feliz y contento, a las 11, 11 y media de la mañana, tomando su café con leche y leyendo el diario. Y después un whiskycito porque... Viste que el Chizo es borracho, básicamente. Tres, para un lado más cochinotesco, si querés, ya sea para hombres o mujeres, yo creo que la fama, yo creo, no la conozco, no lo he comprobado, la fama verdadera es una autopista a el sexo. Entonces, imagínate todo este tipo de cosas positivas que van en derredor de la fama. Si sos famoso, probablemente ya tengas un buen dinero, así que eso tampoco molesta. ¿Cómo haríamos para ser famosos? Es la pregunta, porque en definitiva, bueno, todos queremos serlo, si es que son esos beneficios ciertos, pero bueno, nadie lo es acá. Así que, ¿cómo hacemos? Dice Zumba acá, Bernardo puto, fíjate cómo saluda a la gente. Saludos al sótano, bueno. ¿No se hablan todo el día que se mandan saludos por el programa? Como que le mande saludos a mi señora yo ahora. O sea, beso, mi amor, beso. Pregunto a la logia batatera, ya que tan unida está. Charlemos. ¿Cómo te gustaría llegar a la fama, si es que te gustaría? Sí, que te guste. Jugá mi juego. No sale alguno ahora a decir, no, a mí no me gustaría ser famoso porque... A todos les gustaría ser famosos. Lo que pregunto es, ¿cómo y por qué y a través de qué camino? Porque cuando yo era chico, de vuelta hablando con mi amigo, decíamos, y bueno, vamos a matar al presidente. Y en ese momento quizás no entendíamos la diferencia entre fama e infamia, aunque creo que hoy en día nos llamarían héroes, ¿no? Porque éramos adolescentes en la época de Menem, así que imagínate que si lo hubiéramos concretado el plano y tendríamos estatuas en todos los colegios. ¿Cómo y de qué forma te gustaría ser famoso? ¿Viste? Gracias por el cariño. ¿Puede considerarse estar en Fresco y Batata como una especie de mini microfama? Bueno, todavía no estoy viendo demasiados beneficios. Salvo, por ejemplo, que, por ejemplo, un oyente me prestó el auto, otros oyentes me arreglan notas, como ayer la del Tano Marcielo, a manos del amigo César, a quien le mando un saludo grande. O el amigo Juan, que también arregló las notas de los artistas que a él le gustan. Como Flavio y como Nalé y como, bueno, varios otros que van a estar llegando a este programa. Así que, bueno, por ejemplo, ahí yo ya no tengo que conseguir a Navarrete un sábado a la mañana, porque él está, a esa hora está como manga, ¿viste? No pega un ojo en toda la noche. Entonces, también consigo, bueno, auto gratis, ya lo dije, ¿no? Que me prestaron para sacar el registro. ¿Qué otro favor me hizo la gente? Ah, bueno, Zumbita, por ejemplo, me pagó la entrada para Iorio. ¡Epa! ¿Ve cómo va sumando la cosa? Sí, será Fresco y Batata. Un programa de mierda. De una radio cualquiera de Neuquén, el culo del país. Pero esa, ya los quiero ver a Barraza ya entrando gratis a... Ah, es verdad, entra gratis. Es verdad, es entrar a otro lado. Pero bueno, son pequeñas cositas. Y me estoy olvidando de algo, seguramente estoy ofendiendo a alguien en este mismo instante. En este mismo instante alguien se está ofendiendo porque yo me estoy olvidando del favor que me hicieron. Nada más que porque uno está acá en Fresco y Batata. Así que, perdón, ya pido perdón de entrada nomás. Pero bueno, tengo una memoria realmente muy mala. Dice César, definitivamente como productor radial, no, puto. Ja, 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 un par de medias, dice. Bueno. Yo le dije a César que si conseguía una cierta nota, le pagaba con un par de calcetines sucios. Pero en realidad a mí me ofende que me quiera cobrar, Porque nadie, si vos, por ejemplo, te largás a hacer un favor que nadie te pidió, no podés andar cobrando, es verdad. Eso es verdad, Navarrete. Es así. O sea, si vos te salió de corazón, después no esperes algo, ¿viste? No, no. ¿Qué somos? No. O sea que...
¿Cómo anda, perro? Y Bernardo, yo creo que la mayoría acá de los batateros, cuando era chico, soñaba con ser un rockero famoso.
Ahí está.
Y yo creo que es ese.
Rockero, bueno. Viste que somos todos muy predecibles los batateros. Yo no lo quise mencionar al principio de la alocución porque, bueno, no quería llegar al punto obvio, pero sí, rockero. Rockero, futbolística, futbolista. No quiero entrar a la de qué quería ser de chico, pero bueno, probablemente estemos rozando esa temática que ya cubrimos en otro Fresco y que vos podés volver a escuchar en Spotify, en el canal de Fresco y Batata, pagando una módica suma de 2.000 pesos. No, mentira, no hay que pagar. No se crean todo lo que uno dice. Bueno, claro, rockero. Pero ya sos grande. No hablemos de chico. Ahora sos grande. Ahora vos querés tocar en Green Day. ¿Eh? Wake me up when September ends. Entonces vos ahora vas a tener que hacerte cargo de lo que estás deseando. Porque imagínate que se te da. Por ejemplo, vas a tener que tocar estas canciones. Imagínate. Te da la nafta ahora para tocar Wake Me Up When September Ends.
Summer has come. A mí se me hace cara en marita.
No. ¿Por qué? Estaba bueno Green Day en una época, después estuvo malo, después estuvo bueno de vuelta. Después estuvo horrible. Pero bueno, vas a tener que llevar ya un estilo de vida de rockero. Imagínate vos, por ejemplo, el día de mañana ya no tenés que ir a trabajar. Ojo, porque mucha gente, como en la película, viste, de Sueños Inesperados, ¿era? No, ¿cómo era? Se llamaba. La de Morgan Freeman, que están en la cárcel. Que es de Stephen King, el libro. Ah, bueno, no me acuerdo. Pues. Viste que está el término institucionalizarse. Vos decís, pasé tanto tiempo en un lugar que ya estoy institucionalizado y no lo puedo abandonar. Mucha gente cuando se jubila la pasa re mal. Yo la verdad que no lo entiendo, pero. Viste que se avejenta, gente que se jubila, se avejenta inmediatamente. Lo que no se había avejentado en 20 años laburando, en 5 años vos los ves y son una uva pasa. Horrible, viste, yo decís, bueno, ya está, pegate un tiro. Entonces, ya por ejemplo, tocas en Green Day, ya no vas más a trabajar mañana. Seguro que no vas a decir tener el impulso de levantarte a las 7 de la mañana. Yo hasta que me sentiría culpable, te diría. Pero bueno, ser rockero, como es una forma, digamos, de llegar a la fama, es uno de los clichés obvios que esta batateada seguramente iba a llegar a perpetrarse, digamos, y a generar para sí misma como una de las posibilidades. ¿Ningún tipo de asesinato? Pregunto. Que como viste, ya mencioné el hecho de que a nosotros se nos había ocurrido el hecho de matar al presidente. Dice acá Mario, pero ¿cuántos son famosos y aceptan que les rompan las pelotas, Muchos famosos, cuando se les acercan estos, le ladran al fan. Bueno, no, pero yo supongo que seríamos un famoso piola, ¿no? Bueno, famosos jodidos, por ejemplo, Sean Penn, que les pega a los periodistas. Qué sé yo, a ver, gente jodida y famosa. Nicolás Cabré, dicen que es un jodido. Sí, es un culiado, dice. No seríamos ese tipo de famoso, claramente no. ¿Cómo llegarías a la fama y cómo te gustaría llegar a la fama? Es la pregunta al 299-428-4328. Y en este caso, por ejemplo, podría ser, no sé, algún tipo de hazaña. ¿Quién que hace una hazaña que sea, digamos, dentro de lo que es el pueblo, la calle, el cotidiano, termina siendo famoso? Porque imagínate, por ejemplo, el loquito que encuentra una billetera y la devuelve, ¿no? Que tenía 100 mil dólares. ¿Qué sé yo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Puede haber un tipo que tenga una billetera con 100 mil dólares? Aparte, otra cosa, fíjense que el hijo de puta de Miguel Granados es famoso. Ustedes van a decir, ay, ¿por qué todos los días te acordás de Miguel Granados? Sí, porque acá tenemos en Radio City un video wall y todos los días aparece la publicidad de la Serenísima. Claro, ¿de qué va a ser publicidad el gordo ese hijo de puta? No va a ser publicidad, viste, de... No, tiene que ser de comer, de engordar, de ser cada vez menos varón, viste. Cada vez menos varón. Entonces aparece todos los días y yo me agarro una moto y lo termino insultando al aire. Pero ¿qué pasa? El tipo es famoso, ahí tenés, el tipo es famoso. Es un famoso de mierda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó también el estándar para ser famoso? Estaba diciendo, el loco que encuentra la billetera con 100 mil dólares y pega un toque de fama. Pero ¿por qué es que le hacen la nota en el diario un día y aparece otro día en Crónica Televisión y ya después el tipo dejó de ser noticia? Salvo ese que dijo que había encontrado algo, pero en realidad era mentira, no había encontrado nada, y que bueno, confesó todo con la señora al lado con una cara de orto. ¿No? En ese caso, bueno, puede ser un ejemplo un poco malogrado del loco que encuentra y hace la acción de bien y termina siendo teniendo una mini fama. El loco que tiene la acción de bien generalmente no pega fama. No pega una fama que le brinde, digamos, un retroactivo, salvo que lo recompensen. Como por ejemplo el que haya encontrado la billetera y el ricachón que le salvaron los 100 mil dólares, agarra y le dice, acá tenés, loco, acá tenés un kilo de hígado. Un kilo de hígado para que te lo hagas con tu familia. La verdad que te lo ganaste, capo. Viste que los ricachones son medio así, ¿no? Acá me preguntan César. Sí, César es el productor de la nota de ayer del Tano Marcielo. Que nadie me dijo nada, ¿no? Solo mi señora me dijo, muy bien, mi amor. Entró con todo el Tano ayer, hablando de, nah, tienen podrido, esto es una mierda. Parecía Iorio, el Iorio de B8. Hola, Diego, dice Javi. El tema es que si querés la fama sola para disfrutar de ciertas mieles que otorga la misma, tenés que tener cierta exposición y bancarte esto que vos decís del cariño de la gente. Yo no podría bancar y cariño de la gente en la misma oración. ¿Por qué tendrías que bancártelo? Al contrario, debe ser repiola. Qué sé yo, la mínima dosis que nosotros lo recibimos de ustedes, queridos amigos oyentes, a mí me agrada, qué sé yo, me produce... Lo que no gano en plata con esto, lo gano con afecto. ¿De qué se ríen, hijo de puta? En serio. No cambiaría este afecto que ustedes nos dan por una sola moneda. En serio, boludo. Bueno, qué bárbaro, nadie te cree, qué hijo de puta. Bueno, sigo leyendo el mensaje de Javi. Tenés que, bueno, bancarte cierta exposición y bancarte esto que va a decir el cariño de la gente. Tener todo el sexo que se te ocurra y vivir de canje. Luego, si querés tener fama por algo que creaste, como alguna aplicación o algo que facilite la vida de la gente, sos un nerd. Y tal vez no tendrías tanto sexo como quisieras. Solo mucho dinero. Y tal vez te volvés ermitaño y tratás a todos como esclavos porque sos dueño de alguna isla. Saludos, Javier. Javier, perdón. Sí, por ejemplo, Tomás Alva Edison. ¿La habrá puesto? Como dice Javi acá y como dijo rescatando al soldado Brian. No, Ryan, no Brian. El soldado Brian. En el oeste está. Más vale que este loco invente una bombita que dure más o le facilite la vida a la gente de alguna forma, porque si no, no vale la pena rescatarlo. Entonces, sí, es cierto. Ser famoso de alguna forma que le facilite la vida a la gente, en definitiva, quizás no te otorgue demasiado talco. Pero bueno, sos reconocido durante todos los tiempos, ¿no? Edison, que en realidad dicen que le robó las cosas a Tesla, o que competía con Tesla, pero bueno, Tesla también ha sido bastante bastardeado y sigue siendo famoso. Y es famoso, digo, la gente lo reconoce por la calle, ¿no? Y dice, ¡ahí va Tesla! Bernardi, me hubiese gustado pasar a la fama como el pelado de Brasser. O por lo menos como Jordi, el niño polla. Sandy. Bueno, viste que el actor porno tiene una vida útil dentro de lo que es la industria del porno muchísimo más larga que la de... No, boludo, déjame terminar. Que tiene una vida útil más continua, voy a decir, para que no... Continua que la actriz porno. Parece que la actriz porno... pobre, esto es machismo, ¿eh? Esto es machismo, sin ningún tipo de duda. La actriz porno dura menos en la industria porque aparentemente su público se cansa. Se cansa de ella porque, claro, ya la vio vuelta y vuelta como churrasco. Y bueno, el que la ve dice, ya no me entusiasma tanto. Aparentemente el de abajo dice, tampoco, a mí tampoco, querido. Y entre los dos deciden pasar a otra actriz. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es cierto, ¿eh? Vayan y véanlo. Yo lo vi en el Discovery Kids una vez. Y en Paca Paca también dieron un informe sobre esto. En cambio, el actor forno, sí, así lo digo yo, continúa su carrera probablemente hasta que, bueno, no se le pare más. Cosa que también pareciera que está solucionada a través de las pastillitas y demás cositas que están tomando estos muchachos para, bueno, que el amigo siga trabajando. No trabaja un día en su vida esta gente, ¿o no? No sé para qué quisieran la fama si en definitiva viven de ponerla. Es una cosa medio rara, ¿no? Son prostitutos, claramente, sí, sí. Sí, es verdad, Navarrete, pero bueno, qué sé yo. Eligieron el camino, ¿no? Creo que... esos tipos los hayan obligado. Ya sí hay toda una historia muy turbia, muy turbia en la industria del porno, que refiere a gente que sí la han obligado. Obviamente estamos hablando de chicas menores de edad. Y siempre sabemos de quién es la mano que está atrás de todo esto, ¿no? Sí, pasa que bueno, ya sabemos quién es, siempre, en todo. En todo lo que pasa malo en este mundo ya sabemos quién está atrás. Pero, bueno, eso no significa que, por más que lo sepamos, no debamos decirlo. Así que, son las siguientes personas. Ah, pues qué macana, justo no anduvo el micrófono, la puta madre. Ah, no lo voy a repetir porque acá mucha gente lo escuchó. Bueno, 299-428-4328 dice Tim Mar, la siguiente barbaridad. Buenas batatas, sería famoso siendo un cafiolo, conocido. Tipo Jacobo Winograd, pero sin chisito. En cambio, él tendría una tararira. Bueno. Jacobo perdió la fama, no sé si te diste cuenta. No apareció más en la televisión. Jacobo Winograd, otro. Otro desgraciado que, bueno, en su momento nadie supo por qué o cómo. Pero aparentemente sí, él nunca lo confirmó. No sé si alguna vez lo confirmó. Parece que puede estar la chance de que sí, que se haya arrepentido y haya dicho sí, yo fui fiolo. Pero en general me parece que lo negaba. Muy relativo y muy parecido también con lo que estábamos hablando en la industria del porno. Qué sé yo. El actor entonces termina y sigue teniendo una buena continuidad. La actriz lo último que hace es eso que ustedes ya saben. ¿No? Cuando ya no tiene más sorpresa con su audiencia, dice, bueno, está bien, vamos por colectora. Y ahí, bueno, qué sé yo, después de la sorpresa... Finalmente, después pierde definitivamente su público y termina en otro tipo de videos. Ah, incluso, mirá, hay algunas actrices porno que se han salvado y han cruzado la vereda de una inmundicia a la otra, es decir, de la industria del porno a la industria de Hollywood. Claramente tenía más dignidad la industria del porno, ¿no? Dice Glande acá, ¿qué sería de los famosos de Ben, hermano, y todos los reality? Pobre gente, dice. Bueno, pero esos fueron famosos realmente, porque, por ejemplo, después de que terminó cada uno de esos envíos, ¿alguien se acuerda siquiera la cara de esos muchachos? Yo creo que más de... Ponerle dos. Ah, bueno, Silvina Luna, claro. Y Silvina Luna salió de los reality, salió de un Gran Hermano. Después, Pamela David también salió de otro, la contra de Gran Hermano, el bar que producía Pergolini. Ahí lo tenés a Pergolini produciendo contenido de calidad. Y ahora se hace el escandalizado porque le suben los impuestos. Hijo de puta, tendrías que pagar por el lavado de cerebro. Pero bueno, hizo cuál es, y miente cosas. Pues. Pero bueno, tenía cuatro cabezas, producía el bar, el reality contra de Gran Hermano, y de allí salió Pamela David. Ahí la fama le sirvió a ella, realmente. Pudo desarrollar toda una carrera y tener un programa de televisión y presentarse como conductora y aunque te diría, entre comillas, periodista, solo después de casarse con el dueño del canal, ¿no? Claramente. Por eso digo que la fama no es que le sirvió para todo eso que mencioné, sino simplemente para dejársela poner por el dueño de un canal. Y ahí tuvo su oportunidad de estar en la televisión. En ese caso, bueno, la prostitución sigue garpando. Tres ejemplos seguiditos de prostitución que determinan una fama y a partir de esa fama ligas algo.
No pido una fama.
Hola, Diego, genio, ¿cómo estás?
Querido Pili.
Che, la fama tendría que venir con fortuna, obvio. Si no, no tendría sentido. Fama solamente tendría que ser, no sé, por golpear a alguien en vivo y en directo en la televisión, ¿no? No sé, así como se cagó a piñas a Mil con el otro. Algo así, pero más que fama, uno busca fortuna, creo, y minitas. Creo, no sé, la estrella de rock está muy bueno, jugador de fútbol también, y si no, nada, no quiero a alguien en televisión en vivo y en directo, eso estaría bueno. Sí, te mando un abrazo, Diego.
Un beso, querido, gracias. Y mira, ahí tenés otro que también es...
Un beso, toma.
De la batateada que a uno le da brinda cariño, entonces eso ya uno se conforma. Por eso digo, lo de la fama, vos decís, Pili, la fama con fortuna, yo realmente, claro, ustedes se dan cuenta, uno no hace dinero con esto. Tengo una remera que tiene unos 10 añitos, más o menos. Pero el reconocimiento para ahí, chiquito, que más no sea chiquito, está bueno. A mí me gusta. ¿Qué sé yo? Es como una caricia, una pequeña caricia. Dice Zumba, lo que habló el otro día en el sótano es los oretes que son los músicos, estrellas. Imagínate un batatero, star. Nada, dice. No pega ni con la gotita. ¿Dónde está el gorro de tetón? Dice. Está preso. Los oretes que son los músicos estrellas. A ver, pero pongamos algunos ejemplos. Que, bueno, por ejemplo, yo conozco, sí, algunas historias de músicos oretes. Pero yo no sé si es tan sorete la cuestión. En el caso, por ejemplo, de Malón, a mí me había arreglado con uno para hacer una nota al Tano Romano. Y claro, ellos delegan. Y en este caso habían delegado qué sé yo, el hecho de atender a la gente que necesitaba hacer algo con ellos en un show de Cipolletti a el loco que se come el viaje, ¿entendés? Este, el come viaje, en este caso uno que se planta en la puerta y dice no, la banda no. Pero me citaron para hacer una nota con el Tano Romano. No, fíjate, déjame hablar con alguien, pero no. Yo no sé si es culpa del músico ahí, porque el músico delega, y después si no le llega el agua, bueno, qué sé yo. Me parece que ya no es tan culpa. Sí tengo la anécdota de Ricardo, que en un momento dijo, no, sacame estos negros de acá. Pero bueno, qué sé yo, también tiene derecho a... ¿Qué sé yo? Vos terminaste de tocar y... ¿Por qué? ¿Por qué tenés que dejar pasar gente al vestuario? Estás en cuero, todo sudado, porque terminaste de tocar. Capaz que te querés fafear. ¿Y por qué tenés que...? Ricardo... No, ¿cuál es la obligación? Yo, o sea, si lo hace bien y si no lo hace, tiene un motivo. Está cansado y no tiene ganas de hablar con nadie. Y no lo digo por solo por él, lo digo por cualquiera. Músico sorete no sabría, digamos, a qué iba todo, digamos, esta... No sé qué estuvieron ahí hablando o no. César dice que salvando las distancias, repito, salvando las distancias... ¿qué iba a decir ahora? Esto como cuando alguien arranca alguien a decir algo y dice, mira, te voy a decir esto, pero con todo respeto, ¿eh? Agarrate porque te va a hacer mierda. Bueno, salvando la distancia, sería famoso para aprovechar la fama para ayudar de alguna forma a la gente como la Mona Jiménez, que tengo preciso dato que el loco ayuda a sus fans. Por ejemplo, les compra un taxi para que laburen. Ah, mirá vos, buenísimo. Bueno, esa vez, yo le creo a César. Si César me dice que tiene el dato, listo, olvidate. Che, pero qué guita que debe tener la Mona Jiménez, ¿no? Porque... Digo, comprar un taxi, no solo el taxi, tiene que comprar la licencia. Digo, comprar un taxi es comprar un puto auto. O sea, no va a comprar un usado, ¿viste? No va a comprar un Duna 95. Nada, qué sé yo, me parece que estamos hablando de cuánto, sé, 800 lucas un auto, 900 lucas, así, tiquitaca. Y después, qué sé yo, la licencia, no sé cuánto sale una licencia, pero los amigos tacheros que están escuchando, ¿cuánto se sale? ¿Cuánto se cobra? ¿Cuánto se paga una licencia? No, esto no era necesario, ¿no? La verdad que no teníamos que... nada que ver. Ahí viene la Mona Jiménez, gracias. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Mirá, está sacando la billetera en este mismo instante. Está por comprar un taxi. Y cuarteteando, ¿viste? Moviendo las caderas. Porque como ustedes saben, el cordobés no se desplaza caminando, se desplaza cuarteteando por la vida. El cordobés se levanta a la mañana, se lava los dientes con Fernet y empieza a menear. Así. Qué lástima que no me están viendo en este momento. Bueno, la Mona ahí está pagando, está firmando los papeles de transferencia. Al final no nos compró un 0 kilómetro, nos compró un... Mirá, nos compró un Gol. No sirve para taxi el Gol, ¿no? ¿Qué le aceptás? ¿Fue taxi el Gol? Supongo que el 4 puertas, ¿no? El 5 puertas. ¿Cómo un Gol 98? ¿Qué está haciendo? ¿Qué 0 kilómetro era? ¿Tu billetera parece un desierto, hijo de puta? Bueno, ahí se va la Mona. Meneando también, gracias, Jessica. La señora bien, ¿no? Sí, bien. Hit, loco, escúchame, esto es un hit de la cultura argentina, nadie me lo puede negar. La Mona es, la Mona es lo que más marca el hecho de que Córdoba tendría que ser un país aparte. No digo porque sea bueno o malo, digo porque es un fenómeno social. Más allá de lo que contó César recién. Ir a ver a la Mona es como ir a ver a un equipo de fútbol, tiene sus propias barra brava que van a recitar en la Mona. Y si se pincha, entran a los cuchillazos y no más. Es una experiencia ir a ver a la Mona Jiménez en Córdoba. Así que... Y bueno, qué sé yo. Nada, gracias por el taxi. La verdad que... Ahí me dicen a Barreta y está perdiendo aceite el taxi, hijo de todo. Gracias, Jiménez. La verdad que no nos ayudaste para nada, pero... Bueno, ahí tenés un montón... Hay un montón que te siguen, así que no te vamos a decir nada. Sos parte también del gen argentino, así que no te vamos a negar la... ¿Cómo, qué es lo que damos, Navarrete? ¿Un qué? Un chaleco de fresco y vaca. Nada más que porque es famoso. Vos fíjate, ahí pegó otra cosa por ser famoso. Pero la verdad que yo, viniendo de César, yo le creo a César. y de vuelta, si bien, bueno, acá nos dejó un gol 98, todo partido. Es verdad.
Hola, famoso Bernardi, ¿cómo te va? Che, no hables mal del Miguel Granado, que se enoja Carlito, que seguro que no vino porque debe estar en el Zoom junto festejando el cumpleaños de Miguel Granado.
¿Es el cumpleaños del gordo Sotreta ese? No, de Miguel Granado, no de Carlos. Bueno, feliz cumpleaños, Miguel Granados. Ojalá que te agarre. A ver qué le podemos desear a Miguel Granados. Ojalá que alguien vaya, qué sé yo, y te haga así. En los cachetes y te duela, forro. Hola, Leonel.
Buenos días, buenas tardes, lo siento, Batata. Yo soy los dos meses. Me parece que me va a Manchester City.
Che, hay que buscarle algo para hacer a Leonel. Lo veo muy. Lo veo muy, muy desocupado, lo veo muy, muy libre. Y ustedes saben que la mente desocupada es el almacén del demonio. La mente desocupada es el almacén del demonio. Y Leo, creo que va a terminar en cualquiera. Me preocupa. Hay que encontrarle un trabajo a Messi. Mañana vamos a encontrarle. Mañana podcast, hagamos algo con Messi. ¿Qué hacemos con Messi?
Yo considero que soy famosa porque soy una estrella y me merezco estar en donde estoy. Es más, todavía no voy al programa de ustedes porque yo no me voy a sentar en una silla de plástico. A mí me tienen que tener un trono con alfombra roja y lleno de purpurina, si no, no voy al programa.
Bueno, gracias Zulma por la sugerencia, pero ¿para qué querés un trono si vos ya... ¡Ah, un trono! Ah, un trono, no, arrete, no un trolo.
Además, imagínense, le voy a aumentar la audiencia a ustedes. Sí, verdad. Mi presencia va a resonar mucho en todo el Alto Valle y en toda la nación. Igual...
Escúchame, yo sueño... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si... cualquier tipo de cosa que pase en Neuquén, si no pasa por el filtro de LU5 y de La Mañana y de la familia Schroeder, no tiene rebote, ¿viste? No es que un medio va a levantar una nota que hizo otro medio. Pero estaría buenísimo que le hagamos una nota a Zulmita y la levante otro medio de Buenos Aires. Ponele como diciendo, Zulma Lovato anuncia su regreso al espectáculo. Zulma Lovato invitó a Lionel Messi a su nueva revista. Ponele, qué sé yo. Algo por el estilo, habría que hacer una nota con Zulma Lovato y que pegue una fake nota. Una entrevista fake con Zulma Lovato. La armamos y la última que después huele por sí sola. Pero tiene que decir algo terrible, ¿no? Como por ejemplo, yo la verdad que apoyo a que vuelva a los militares. Yo la verdad que me parece que tendría que morir la gente de coronavirus. No sé, algo bardero, que diga algo bardero.
Igual a la actriz porno le pagan 3 veces más de lo que le pagan al actor. Eso me lo contaron, no es que yo lo sé. Lo sé porque me
lo contaron. No, yo también, yo lo vi en un documental.
Jacob era un re proxeneta, digo.
Vos sos un proxeneta, le dijo el loco ese, ¿verdad? Y nadie sabe quién era ese loco. No tengo idea. Mirá, famoso forro, ahora en el canal, digamos, 10 de Río Negro, acá en uno de los televisores de Radio City, tenemos un programa que por lo que veo se llama Juntos para Sumar. Y está el tragasable de Emiliano Gatti. Terrible, primero que nada, terrible tragasable. Y segundo, un forro. Cuando yo trabajaba en baterías láser y estaba ahí, digamos, atendiendo, apareció el chabón. Y estaba mi jefe y le dijo, este trabaja en radio, conseguíle trabajo, le dijo. Y dijo, ah, sí, me dice. Mirá la cara de trolo que tenés con esa sonrisita de puto en la televisión. Y a mí me puso una cara de orto. Digo, ¿pero qué pasó con Juntos para Sumar, viejo? Esa es la actitud, ¿no? Me parece. Bueno. Me dice, sí, y escribime acá, dice. Ah, bueno, y paso por el canal. No, no, escribime un mail acá. Bueno, concha de tu madre. No le escribí una mierda, que se vaya a cagar. Pero, perdón por las malas palabras, Navarrete. Pero, me dio bronca porque realmente una actitud de forro. Y otro, van a decir que estoy mintiendo. Porque, ay, porque es de Blue 5. Pero no, fuera joda. Pancho Casado, otro forro. Otro forro, encima habla en porcino, habla, ¿viste? Pero también lo cruzamos ahí y le dije, ¿no quiere venir un día y hacemos una nota en el programa? Todo lo que puedo hacer porque tengo un bandazo. No sé qué me dijo en su idioma porcino, pero bueno, me dijo que no. Y tampoco, así me miró de reojo. Capaz que soy yo, ¿no? En realidad. No soy muy presentable, entonces capaz que es eso el problema. Pero bueno, ¿viste? Si a mí me dicen, Bernabé, venite acá a FM la preparadora de no sé qué mierda. Y yo voy, boludo. Lo que pasa es que, bueno, nunca me han llamado. Dice Zorba, nunca entendí eso que son famosos por devolver una billetera o esos que ayudan a gente necesitada. De antemano, ¿llaman para que le hagan la nota? No, me parece... No, me parece que no es así. Dice, mi viejo hace años devolvió una billetera y nunca salió a ningún lado. Y en mi caso también, pero soy de perfil muy bajo que hasta rechazo ofrecimiento para presentar en otros lados la manera en la que laburo. El amigo Zorba. No, pero ahí en ese caso me parece que es el loco, ¿no? El tipo al cual le devuelven los 100 mil dólares. Agarra y llama a Canal 10, ¿viste? Lo llama Emiliano Gatti. Y Emiliano Gatti ahí está en la casa, ¿no? Está desayunando con su deshabillé rosa. Y sus gatas, ¿no? Y sus gatas. Y dice, saca la cara de orto y dice, esta es la mía. Y se manda ahí todo, ¿viste? Simpático. Hacerle la nota al papá de Zorba, porque revolvió la cinta. Pero lo llama, yo creo que lo debe llamar el tipo. Vos fíjate, alguien que tiene la decencia de devolver eso, no va a ser tan vanidoso de llamar a un canal de televisión para decir, mirá lo que hice. No. No coincide con una persona que está devolviendo semejante cantidad de guita.
Aguante Tamborindegui, Bernardi, puto.
Tamborindegui repiola. Por eso digo que no entiendo cómo tiene una tribuna, digamos, en contra, que parte de la parcialidad de la barra brava de Fresco y Batata está dividida entre los pro y los contra Tamborindegui. Y yo no lo entiendo porque es un tipo re piola. Cuando lo conocés es re piola, así que no sé por qué le tienen bronca. La verdad que es medio rarote todo.
Che, Diego, y cuando tenés fama de vago como el hijo de puta de Carlos López, ¿qué significa eso?
Esa es la mala fama. Esa es la mala fama porque, bueno, hazte la fama y échate a dormir, dijo. Y bueno, y aprovechó, ya que era vago, se durmió el doble. ¿Cómo era la canción de la película? Claro, Fama se llamaba la película. La canción, digo yo, Navarrete, ¿eh? What a feeling, what a feeling, sí. Olvídate, papá. Que es, digamos, la escena en la que se tira el coso arriba, ¿no? El agua encima. Estaba buena esa. Yo no la vi, pero creo que a mi mamá le gustó mucho. Me encantó, sí. Ahí va Carlos a dormir una siestita ahora en este mismo instante con esta música de fondo.
Soy Carlos López y me gusta andar en bici.
¿Qué pasó? Esta es la escena de la película. No es la canción en sí. ¿Cómo es la película? ¿De qué se trataba esto? Vos que tenés una época en la que había películas de cine en la que se bailaba, ¿no? ¿Qué tenés? Dirty Dancing. Tenés Flash Dance. Es el nombre que está, Flash Dance. Después estaba la de Kevin Bacon, ¿no? Footloose. Obviamente la pregunta que se impone es si alguna banda de metal hizo el cover de esta canción. Y Sala seguramente va a saber. Bueno, ahí va Carlos, mirá cómo baila Carlos. Se regodea en su mala fama. Bueno, gracias. No sé quién será la que canta. No tengo idea realmente, pero fue en su momento una canción muy famosa. Ustedes no me van a decir que no, ¿no? No sean tan culiados. No me van a decir que no. 299-428-4328. A ver qué otras sandeces dicen.
Dos palos vale una licencia, más o menos.
A ver si lo podemos hacer más inteligible.
Dos palos vale una licencia,
no, más o menos. ¡No! $2,000,000, dos palenques. O sea que Navarrete, la mona nos dejó un gol 98 con el cárter roto, pero unos papeles que valen dos palardos. ¿Ves que tiene grande el corazón la mona? Gracias. Gracias, mona. Gracias. Gracias, Piero, también. El Doc nos manda su foto consabida del 104.1 y dice, pornográficos días, Dieguito. Doc reportándose, rompiendo cuarentena. Y, bueno, me alegro.
Bernardo, pásate Electric Age de Judas Priest.
¿Puedo preguntar con honestidad si Zumba tiene una cierta fama? Porque esto que escucharon recién es un mensaje que me manda otro oyente. Otro oyente tiene el mensaje de Zumba diciendo lo que dice, así, de su forma tan así cocainómana. Tiene una pequeña fama, Zumba, ¿eh? Si el día que se junten los batatas van a querer sacarse una foto con Zumba, ¿eh? Le van a decir, che, decirle, pedirle ayuda a Prisa, Diego.
Hola, fresquitos. Hola, Diego. Buenas tardes.
¡Hola!
Yo no había salido a raíz de que yo conté una historia de que se dice de que Dickinson es mala onda.
Es petizo.
Que creo que la mayoría concluimos en lo mismo. Dickinson puede ser lo que se le cante el orto.
Es petizo.
¿Se quieren porro?
Porque el tipo, yo tengo un conocido que lo encontró una vuelta de entre tantas que vino Made en Argentina, lo encontró y le pidió que le firmara un disco y Dickinson le agarró el disco y se lo tiró al suelo, o sea, literalmente un propio disco suyo lo tiró al suelo, y la única forma de llegarle a él es a través de invitarle una cerveza, o sea, le tenés que caer muy bien al chabón como para que te firme algo, sacarte una foto con él y esas cosas.
Che, pero qué bueno. Nada, no me sorprende. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Es petizo, olvídate. Los enanos son así, son agrandados. Y es más, te voy a decir, somos agrandados. Pero yo no soy enano. Creo que me quedé en el camino. Entonces no soy de esa raza de enano, de petizo. Y como todo petizo, agrandado, ¿viste? Sorete, soretito, como decía. Como le decían a Feynman, otro petizo. Sí, yo la creo, realmente la creo esa anécdota. No voy a pensar si es cierto o no, simplemente la voy a creer. Pero bueno, qué sé yo. De vuelta con lo que decía al principio, no tienen la obligación. No tienen la obligación de firmar. Es un gesto que corresponde. Sí, no es lo mismo que corresponda a ser obligatorio. Bueno, descartamos obligatorio porque es bastante tonto pensar que es obligatorio. Sí corresponde. ¿Y por qué corresponde? Me vas a preguntar vos que decís, ay, sí, loco, sí. ¿Por qué corresponde? Y corresponde porque un poco de agradecimiento, ¿no? Si vos expusiste tu arte, lo vendiste, lo hiciste plata y la gente lo compró y encima te adora por eso, te vivan por la calle, piensan que sos un ídolo, te idolatran, lo mínimo que se te puede caer es una firma en un puto disco, ¿no? Lo mínimo, nada, qué sé yo.
Y a raíz de la consigna, y a mí me gustaría saltar a la fama por mis cantos, porque yo soy música.
No. No, porque los que saltaron la fama por los cantos están en la industria del porno.
O sea, si uno es músico, tiene el poder de maltratar a la gente y que la gente lo justifique.
Parece que sí.
Los payasos de acá, de Argentina, y la verdad que yo no creo que deberían ser mala onda, porque se deben a su público. Ponele, O'Connor es mala onda. Pero ¿qué te cuesta, chabón? Está bien que fuiste a tocar a Estados Unidos, donde vos quieras, pero ¿qué te cuesta si te debes a tu público? Una fotito, una firmita, no te hace nada mal.
Sí, me parece que O'Connor anda limado todo el día, entonces anda papoteando todo el día, entonces no sabe muy bien dónde. ¿Sabés qué? Le comentaba al amigo César, que ahora se recibió de productor, ¿Por qué no le hacemos una nota a O'Connor? A ver qué onda. ¿Sería? ¿Qué, ¿por qué tanto silencio de repente? Hagámosle una nota a O'Connor, Navarrete. ¿Por qué no? Nos reímos un rato, le preguntamos a Ricardo, le decimos loco, hermética. Pero bueno, yo no haría la diferenciación de entre los de acá y los de allá, pero sí estoy de acuerdo con el hecho de que lo mínimo, insisto, lo mínimo que se te puede caer es un gestito, un tiempito. En ese sentido, por ejemplo, la persona con la cual hablamos ayer, Claudio Tano Marcielo, se saca hasta los calzoncillos. Si lo apuran y le piden los calzoncillos, el Tano dice, oh, esperá que me busco un lugar donde sentarme. Y te da los calzoncillos, viejo, así como los tienes, sudados o no. Es un tipo muy dado, muy entregado, y por ahí a veces la gente confunde esto con humildad. Y no sé si separar si es humilde o no, porque, bueno, habría que ver otro tipo de cuestiones en su vida, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con estar y darle una fotito a un, digamos, a un fan o un oyente, o darle un tiempito de su tiempo, dedicarle una firmita, algo nunca falta en el caso del Tano Marcielo. Así que en ese sentido, bueno, podemos sacarlo de esa lista de músicos así, de esa onda. Acá nos dice Don Emilio, ¿sabías que la cantante venezolana Shakira antes era bajista de Sepultura?
¿Qué sé, Granada Politana? Yo quiero ser famosa como... ¡Buena, Petroca! Saluda al Nestíter y a los albañiles. ¡Un besito en la zona!
Che, ¿estaba el gordo tetón ahí o no?
¡Gordo tetón! Soy Carlos López y me gusta andar en bici.
No está. Zumba, sosegate. Dice acá, las nalgas caníbal de Carlos trabajan en Aten por lo vago. Rocketman dice lo siguiente: la publicidad nos hace desear autos y ropas. Tenemos trabajos que odiamos para comprar cosas. Que esta es la frase de John Lennon. Bueno, la voy a leer igual. Dice, tenemos trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una gran depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo ilusionar con que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de rock. Pero nunca lo seremos y poco a poco lo vamos entendiendo. Y eso hace que estemos muy enojados con el mundo. Todos sabemos que Silvina Luna es más famosa por el video que por el coso ese de la tele. Sí, bueno, puede haber sido una estrategia de marketing el hecho de andar tirando la goma por ahí. A Wanda Nara le sirvió realmente muy bien. Es la estrategia de la tirada de goma. Y funciona realmente muy bien en algunos casos. En otros simplemente te deja un mal sabor de boca. 299-428-4328. Timbar dice, Bernardo, ¿qué pasó con Jordi, el niño tetas? Mario contó que era re hortiva, Bruce, pero le empezó a hablar de aviones y se recopó. El tema es cómo le caigas, creo. Bueno, está bien. Yo creo que no es correcto. No es correcto. Porque, por ejemplo, vos sos Bruce fucking Dickinson y estás haciendo una entrevista. O sea, no, decirle que no al tipo, no vayas a la entrevista. Ah, ¿qué pasa? Te dan un par de latigazos de la discográfica y tenés que ir y bancátela, loco. Si sos Bruce Dickinson y sos tan grosso, decirle que no a la discográfica. No voy a hacer nota, me cago en todo. ¿Querés echarme de la banda? Echame. Primero me tenés que pagar, voy al sindicato. O sea, ¿me entendés? Si te vas a sentar con un tipo que está trabajando, ya sea el verga de Mario Pergolini o cualquier periodista que realmente merezca respeto, bueno, justamente, honra ese respeto y no vengas a hacerte el que no contesto las preguntas. También recuerdo una, mirá, esta es muy retro y probablemente ni siquiera está el registro en YouTube. Alguno, si hace el favor, lo quiere buscar. Buenísimo. Lars Ulrich, en una de las avenidas de Metallica, en la del año 99. Había un huevón que conducía un programa llamado Límite en Match Music. Y este huevón, este gordito pancuca que tenían ahí, ya por Match Music habían pasado el ruso Beret, César Fuentes, y ahora estaba este muñeco. Bueno, le preguntó, ¿no? ¿Cómo va a ser el show esta noche? ¿Sabes qué contestó Lars? A nuestro periodista argentino, le contestó, sí, vamos a hacer 32 versiones diferentes de Whiskey on the Jar. Voy a correr desnudo por el escenario durante unos cuantos minutos. Cambió el tono y dijo, siempre nos hacen estas preguntas ridículas cada vez que salimos de gira. nada, ¿qué va a hacer? Un show de Metallica, vamos a tocar canciones. Y dice, ¡qué forro!, dije yo. Y la verdad que me pongo en el papel, ¿viste? Porque, y en el lugar del gordito este, porque, bueno, a mí me ha tocado un montón de veces preguntarle a un tipo sobre, qué sé yo, sobre lo que va a hacer en arriba del escenario esa misma noche, o el viernes, o el sábado, ¿viste? Que acá hacemos esa típica nota de, ah, viene el show, entonces le hacemos la nota. Y la verdad que si me hubieran contestado alguna vez así, yo le corto ahí nomás. Yo le corto ahí nomás, ¿cómo me vas a venir a tratar así, gil de mierda? Te estoy preguntando, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Cuánto te mide? Eso es lo que me parece, define un músico forro, un tipo forro. Pero bueno, el otro costado de la moneda, tiene derecho a tener un mal día también. Si ese día capaz que justo lo levantaron de la siesta para hacer la nota con Match Music, el tipo, bueno, fue de malas. Por ejemplo, el año pasado le hicimos la nota a Javier Martínez, me atendió como el orto, viejo. Pero en ese caso yo no me voy a quejar porque yo lo admiro mucho y sé que es un culiado. Sé que el viejo Javier Martínez es un desgraciado y bueno. Recién al final de la nota se empezó a copar cuando vio que yo no era un perejil, que yo conozco su obra, entonces no le estaba haciendo la típica nota de ¿y ustedes cuántos músicos son arriba del escenario? Estaba haciendo una buena entrevista, a mi parecer. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, ahí se copó. Pero ya estaba terminando y yo ya me quería ir. Lo cierto es que el músico puede tener derecho, y el famoso puede tener derecho a tener un día de mierda, pero dadas las circunstancias, qué sé yo, te fueron a ver 50.000 personas y 5 tuvieron la chance de saludarte, ¿no los vas a saludar? ¡Verga! O vas a llenar River, 60.000 personas. Y vas a dar una nota, una mísera nota, y la das mal. Eso sí define, me parece, al mal famoso. Y Dickinson es un mal famoso, viejo, que se caga. Aparte, tampoco es tan genial. Mesaya Marcolín le rompe el cubo.
Buenas tardes, patatas.
Y la tirada de goma con tus amigos de Esculapio. ¿Te sirvió para algo, Gerardo?
Ah, pero eso es una edad. Estúpido. Ah, Esculapio, una banda local, ¿para qué va a servir? Aparte no fue tirada de goma, cara de concha. Dice Mario, a Felipe Piña se le va a notar. No, porque ese es un K de mierda. Ese es un K, ¿viste? Que le haga la nota a los K, es un tarado. Dice Seba, la Arzul Rech... Bueno, a ver, tengo una foto acá. En realidad, en principio tengo una foto con... no soy famoso, pero me saqué una foto con uno. Pero es que no puedo ver porque me está dando el reflejo y además estoy peleando con el sonido de esta compu. No llego a ver quién es. A Cerato de Negra me lo crucé hace 2 años en Coto. Dice, ah, mira. Me gustaría saltar a la fama por ser imitador de voces. Bueno, loco, pero ya está, ya lo tenés eso. No sé qué estás esperando. Bueno, necesitabas un fresco de batata, hay que hacerlo realidad. Intérprete en realidad, dice. Lars Ulrich, petizo mala onda también, Diego. Claro. Es cierto, no sé cuánto mide la Zurich, pero es mucho más menor que los compañeros. Va mucho más al piso, es como un auto planchado, ¿no? Pero, bueno, claro, da cuenta de que el petizo es así. Y yo me considero petizo, es verdad. Pero soy otra raza, claramente soy otra raza de enano, no soy de esa. Dice Juan, hola Diego, una vez escuché una frase que decía, la fama es la prima tonta del prestigio. Piénsenlo, muy bien. Mirá lo que dice Juan. La fama es la prima tonta del prestigio. Y se va, ahí se va. Termina de decirlo y se va. La verdad, muy bien, Juan. La verdad que nos has iluminado con tu sabiduría, ¿eh? Lo digo en serio. Está muy bien. Saludos al colega productor César. Me estoy poniendo celoso. Y se va. Bueno, viste que vos cubrís el espectro ricota de la música. Alguien tiene que cubrir el espectro del metal. Dilo tuyo, buena Petroca. Bueno, en algún momento se debe cansar, ¿no? El Petroca de ese tipo de cosas. Emilio, deja de mandar memes, es un programa de radio. ¡Bécil! Hola, Fresco. Che, Olmedo, los de Kiss le hicieron cambiar la remera de Maiden, creo. ¡Qué humillante! Yo los mando a cagar y O'Connor es un careta. Sí, es una anécdota que está en YouTube. Si quieren pueden... no dejen de escuchar este programa. Pero sí, si quieren pueden buscarla después cuando quieran. en plena nota de Gustavo Olmedo, que es fanático de Kiss, ojo, será lo que será, pero bueno, por lo menos, ¿qué? Fanático de Kiss, y le estaba haciendo una nota a los cuatro, si mal no recuerdo, creo que estaban los cuatro, y tenía remera de Maiden, le hicieron en cuero, le dejaron en cuero delante de la cámara, una cosa media loca, ¿no? Pero bueno, quizás fue... Bueno, acá nos la manda el amigo Maxi, el enlace, quizás fue que Olmedo no podía decir que no, ¿no? Entonces... En ese sentido,
es una... Kiss en México.
Es una situación difícil, ¿no?
Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer, Kiss, un mes antes de tocar en Argentina. Thank you very much for doing this.
Yes. I have a question to ask you.
What?
Why? Kiss is K-I-S-S. This does not spell Kiss. Gustavo.
Yeah, I mean, honestly, I picked this t-shirt especially to do the interview with you guys. I mean, it's not cool to wear a Kiss t-shirt doing a Kiss interview.
One second. It's very good.
¿Qué pasó?
A Kiss t-shirt.
Ahí están pidiendo a producción que le cambien la remera.
He told me it'll be no problem.
I made an interview and we wear Kiss t-shirts. Is that okay?
That'd be cool.
No, you don't.
But I love a t-shirt. You have one?
Yeah.
I'll wear it.
Pobre Olmedo, la verdad que no.
That's what I did.
Yeah, you can put it on backwards.
Olmedo está tratando de zafar, está diciendo que no estaba bueno hacer una nota con Kiss con una remera puesta de Kiss.
Kiss t-shirt for free.
Y Paul Stanley, como es el más, digamos...
Vorterix.
That's in the dressing room.
Vorterix. Yeah, with an axe.
Vorterix.
At the end.
Paul Stanley dice, lo que hiciste lo hiciste para conseguir una remera de Kiss gratis.
Yeah, no problem with that. You do whatever you want.
Un momento.
Yeah, you don't understand. Come on, I do.
Al final le dice, no entendés.
Okay.
You're 12.
Y Olmedo le dice, sí, entiendo.
Wait a minute, I'm 12.
Come on, do you guys want every journalist...
A Eric Singer se le caen los palillos en un mal momento. Bueno, yo la verdad que es un momento realmente incómodo. Me pone incómodo verlo. Amamos a Steve, amamos a Bruce, amamos a Nico. Los amamos a todos, pero estás en un concierto de Kiss. Y eso. Es una cagada. Estoy muy de acuerdo con Maxi. Este es un momento de mierda. Pura y exclusivamente responsabilidad del artista, del famoso. Y pobre Olmedo está tratando de defenderse ahí, ¿no? Y los chupamedias, digamos, de Eric Singer ahora le hacen el aguante a sus jefes y dicen, y si fueras a un partido de los que, no sé, dice ahí del fútbol americano, ¿no? ¡Qué bien! Bueno, y ahí está Olmedo, pobrecito en cuero. Dice que nosotros llevamos esa banda a su primera gira. Y también a ACDC. Ahora te ves mucho mejor. Le dicen la remera, tiene una remera negra al medio. Es muy, muy vergonzoso. La verdad que es muy... Es muy incómodo. Así que vamos a... Yo realmente no lo puedo ver más. Pero bueno, una actitud realmente... de mierda de parte de Kiss.
La verdad que ayer, se te dije, se me cortó la radio de mierda justo cuando arrancaste la nota, pero cómo entraste y cómo arrancaste, nunca te había escuchado. Sos un maestro de la radio, o tenés una cintura muy especial para los artistas que son bastante... Nunca vas a saber para dónde sale un loco de esto. Ya venga de pala, de resaca o recién acostándose. Yo creo que es lo más difícil que hay, hacerle la entrevista a un músico, ¿verdad?
Bueno, ahí está el gallo de fondo. Dice, la gente de campo no miente, dice, porque el gallo está de fondo y hizo la prueba de que de campo. Bueno, gracias, te reivindicaste. No, muy bueno, porque en realidad nunca tenemos un músico enojado en Fresco Batata. Siempre se da que el hora de la siesta, ¿no? Entonces están como medio dormidos. Y el Tano Marcielo ayer entró puteando a todo el mundo, ¿no?
¡Soy Carlos López!
Muy buena. Y después, bueno, como que se fue yendo por canales más normales la charla, pero... La mayoría de las notas las vamos a subir en Spotify, si es que no están subidas. Hay un problemita con la de Flavio. Pero también recopado Flavio, ojo.
Bernardi, sincerate con la monada. Te jode ya lo del chiste de Petroca, ¿no? La verdad que personalmente a mí ya me rompe un poco la bola el buena Petroca. Ya como que no sé qué onda. Pero no me cabe. Igual nada, boludo. Todo bien.
A mí nunca me cabió. Siempre me pareció una estupidez, la verdad que no me dio gracia, nunca me dio gracia. No sé por qué pegó tanto eso.
Aguante el turismo carretera, papá. Ahí son peores los chabones, son humildes, no estos soletes músicos forro de mierda.
Es verdad. Yo tengo unas cuantas fotos con algunos pilotos. Tengo Matías, generalmente con mis hijos, Matías Rossi, Cristian Ledesma. Tengo una gorra, bueno, en realidad tengo una gorra. No sé si ya te la regalé, Zumba, o no te la voy a regalar. Porque es famoso hincha de Chevrolet, no vayan a creer. Bueno, no me miren así, ¿verdad? Tengo una gorra que está firmada por Ortelli, por Cristian Ledesma. Y bueno, no, cualquiera. Pero te voy a decir algo. Perdóname que te quiebre un poco la ilusión. Pero dentro del mundo del automovilismo hay muchísimo marketing. Vos fijate que el tipo sale de su... sale del cambiador y sale vestido de propagandas. Se sube a un auto que está vestido de propagandas. Y las chicas están vestidas de propagandas. El autódromo está lleno de propagandas. O sea, después cuando vos vas y le pedís una foto, no te puede hablar como el culo. Porque está representando a toda la gente que tiene ahí en su buzo antiflama, ¿no? Entonces no pueden ser mala onda. Me parece que no se les permite incluso ser mala ondas. Y bueno, están realmente aconsejados de que traten bien a la gente, de que no sean forros y que si le piden fotos se la saquen. Más allá de eso, vos te das cuenta si le cuesta al tipo o no. Y la verdad que en su mayoría, en la mayor parte, creo que no le cuesta a nadie. Todos sabemos a quién le podría haber costado, ¿no? Claramente al flaco Traverso. Pero a él no le ibas a decir, no, tenés que sacarte una foto porque sabés dónde te mandaba el flaco, ¿no? Ahí sí tenemos que entrevistar al flaco Traverso. Dice, claro, se ve que los Tanos son parecidos. El Tano Romano también le escribí por Face que mi sobrino cumplía 18 años y queríamos una foto. Nos escribió y nos hizo entrar a la prueba de sonido de Malón. Y nos sacamos fotos y además después pude vender las entradas estando dentro, así que fue gracias a ese recital. Vos fijate, toda la plata de las entradas en escabio y remeras. También lo llevé a Salas, dice. Ah, mirá, el Salas no contaba nada, no contó nada de esa historia. Bueno, por eso te digo, yo reboté ahí porque tenía que hacer una nota, si no, ni siquiera hubiera ido a ver a Malón. Y yo vivía en Roca en esa época, me tuve que clavar en Cipolletti, en la YPF de la Rotonda hasta las, no sé, 4 o 5 de la mañana, porque no tenía bondi para volver. ¿Y todo por qué? Por una nota que no pude hacer. Pero yo pienso que no fue culpa del Tano Romano, me parece que fue culpa de los chupabolas esos que están ahí en la puerta, y yo la verdad que bastante pajarito, no me di cuenta de presionar un poco más. Saludos frescos, en verdad esto de plantear si uno desea ser famoso y algo que hiciste o ser famoso de profesión, siendo famoso de profesión me gustaría ser actor de doblaje y ser conocido por pegarle a Macri. Nos manda un video, lo vamos a tratar de ver a ver de qué se trata.
Fresco y Batata.
Gracias a usted. No, un tema de Zambayoni, ¿sos loco? No. ¿Qué dice el Colorado?
Hola Diego, ¿dónde estás, gordo? Hola, Tetón. Che, la subada de verga que te pega ese que habla como... ¿Se hace el Franchella, mamá? Ay, Diego, ya se me dejó. Oh.
Sí, pero primero me dijo que yo tiré la goma de esculapio. Cállese usted, hombre horrible.
Cállese, hombre horrible.
Bueno, ¿cómo y por qué te gustaría ser famoso?
Igual lo quiere decir que arregle el drama entre nosotros. Seguís siendo un puto que le chupó la pija al culapio y no pasaste mi mensaje. Y no me lo voy a olvidar jamás de los jamases. Y el gallo lo maté de pura bronca, ahora está todo mal.
¿Cómo lo voy a...? Sí, no.
Che, Bernardi, la gente famosa que es humilde, que es piola, por lo menos que he tenido el agrado de conocer, es la gente políticamente correcta de la mañana de Vortrix.
Eso se llama inseguridad.
Buenas tardes, batatas, ¿cómo le va? Les habla Diego. Quería preguntarle a la gente de la radio, lo que escuchan, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir Faso? Por favor.
Lo del Petroca quedó, Diego, porque todos son así. Del 100%, el 99% son así. ¿Van y te golpean así el mostrador con el taco? ¿Con la punta de fierro del bolsillo? Son así, sacan la tarjetita, todo es plata, todo es caro. Son así. Ahora están comiendo arroz blanco con queso. Y porque eso marca Milkaut, no la Serenísima. Son así, se hacen los platudos, ¿qué le van a hacer? El chabón lo toma en chiste y es la realidad, son así, loco, ¿qué le van a hacer?
Uno me
todos
hizo
reír. Todos los Petrucas son cornudos. Armin también.
Ese. El video que va a comprar una pileta, ese me hizo reír un toque. Pero digamos el remate que tan famoso se hizo, buena Petroca, a mí no me hacía nada. No.
Che, yo sé que, bueno, ya que estás hablando de turismo de carretera, una vuelta hace más o menos unos 18 años trabajaba en el car wash de Juan B. Justo, acá en Neuquén Capital, era playero. Y me acuerdo que una vuelta llegó el Bonín Martínez en un superauto y me acuerdo que el dueño del lugar me dice, andá y lavárselo, usá todas las fichas que sean necesarias. Bueno, después de lavárselo durante una hora y media más o menos, ahí, bueno, se lo lavé, lo aspiré, qué sé yo. Bueno, y cuando me tocó entregárselo, el chabón me dice, quedó limpio, me dice, viste. Y yo estaba esperando a ver cuándo manoteaba el bolsillito, así me tiraba una monedita, claro. ¿Viste? Qué sé yo, ahí por la changa, ¿viste?
Claro.
Y resulta que el chabón, ¿sabés lo que hace? Me dice, ah, seguro querés una propina, me dice. Si está en su bien hacerlo, genial. Así que agarró el chabón, se metió la mano en el bolsillo y sacó un peso con 50.
No,
18 años. Creo que te alcanzaba una Coca-Cola. Es un hijo de mil putas, boludo. Encima tenía una nave que medía como 24 metros. Así que bueno, y resulta que también le digo, discúlpeme, ya que estamos, ¿nos podremos sacar una foto? Le digo, ¿viste? Y me dice, ¿sabés qué, Franco? Disculpame, pero ando apurado. Se subió y salió a 350.000 kilómetros por hora en su auto. Así que Bruno Martínez, sos un hijo de...
Sí, de Ford tenía que ser. No, pero qué hijo de po. Qué basura. Viste, siempre le tuve bronca al gurillo. Pero ahí está otra prueba de que Bernardi tiene razón. Son piola, pero porque ahí en el autódromo tienen a los jefes. Los pilotos ya no son como lo de antes, que el piloto, vos fíjate, antes el piloto era también metía mano en la mecánica del auto. El propio Flaco Traverso, ya que estábamos hablando de él, fue, mirá, el Flaco Traverso fue como el eslabón entre la generación anterior de pilotos y esta generación, porque fue uno de los primeros que salía con el auto, ¿no? Daba las vueltas, qué sé yo, las pruebas, volvía a donde, al boxes, y le decía, no, loco, esto está mal, esto, cambiame esto, cambiame aquello. Pero no te tocaba un tornillo. Y los otros pilotos, los viejos pilotos, medio como que no era que simplemente decían lo que estaba mal, sino que también metían mano y sabían meter mano, porque en definitiva el que se iba a subir era él, y él tenía los detalles de que quizás el que estaba ahí en el boxeo no los tenía y era más rápido que lo haga él. En cambio el Flaco Traverso no te tocaba una llave, nada. Y fue medio como el padre de estos pilotos que si saben qué es una llave siquiera, bueno, quédatelo. El Gurí Martínez también, es más o menos de la época, digamos, de transición, pero bueno, ahí lo tenés. ¿Qué sé yo? El Flaco es así en todos lados. El Gurí Martínez es un forro, evidentemente, en la calle, pero claro, cuando después tiene los jefes atrás, ay, sí, vení, sacate una foto, no hay problema. Ese es el tipo de famoso que no nos sirve y al cual yo me refería en términos de automovilismo cuando Zumba dijo que son todos copados. Sí, en el autódromo. Tenés que encontrarlos afuera del autódromo a ver cómo se comportan.
¿Qué es ese Bernandito? Tanto tiempo. Acá habla el Nestito.
¡Nestito!
Sí, es famoso el Zumbito, ¿sabías vos?
Sí, claro que sí. ¿Por qué no escribías, Nestito?
Acá estamos con el Facu y el Narigón. El Facu es medio putilín nomás, pero bueno, no tenemos otro ayudante.
Bueno, pero ¿y el Luguito? ¿Qué pasó? ¿Murió Luguito? No, voy a decir que murió Luguito. Los que escuchan Fresco y Batata de hace un tiempo sabrán.
Hola, Fresco y Batata. Sí, el tema de la fama en los músicos es un cáncer, a veces. Porque hay veces, loco, que vas a ver una banda acá y son, viste. Nada. Pues llevan a tres personas, son los más capos. Son los grosos, viste. Qué sé yo. Y estaría bueno si saltara la fama por algo, que sea, por pegarle un tiro al medio de la frente a Cristina. No.
Que bueno, ya tenemos, yo dije Menem cuando era chico, otro dijo Macri y ahora el amigo dice Cristina. Ya tenemos todas las bases cubiertas. Rocketman dice, por ahí leí que en las redes sociales que Samid había desafiado a Mauro Viale a una revancha. ¿Es verdad eso? Me parece que sí. Y si no es verdad, igual no me importa, quiero creer que sí. Digo, vos que sos un famoso copado, cuando te crucen, ¿te sacás una foto conmigo? Sí. Más de uno, Emma, ahora tienen que saltar. Los que están del otro lado tienen que saltar, ¿sí? Para que yo no quede acá como alguien que se está mandando la Marte. La Marte. Si a mí me piden una foto, yo me la saco. Hace unos días nada más, me saqué una foto con uno que... no sé si escuchaba el programa siquiera. Me dice, bueno, y sacó una foto. Y dijo que se le iba a mandar a no sé quién que sabía que escuchaba el programa. Así que, olvídate, no hay problema. Al Flaco Traverso nunca le pude sacar una foto ni a Reyes. Solo a Lobagnini, que siempre jodíamos que iba a ser copiloto de él, dice, bueno. Bueno, Reyes era de rally, por ahí es más difícil eso. Fangio era mecánico, dice don Emilio.
Otra anécdota, perdón, Bernardi, perdón.
Que no, está bien, anécdota, dale. Bueno, queremos sacarle el cuero a los famosos.
La cosa es que hace como 6 años tocamos con Marky Ramone en Pircas. Cuando vino con la gira con el ex cantante de Misfit, Michael Graves.
Sí, estuve ahí.
Bueno, la cosa es que llegamos a Pircas la banda, tipo 6 de la tarde, a armar todo, ¿no? Y bueno, tipo 6:30, que era un colectivo más o menos de 4 pisos, con 20 chicas haciendo trip arriba. Y vos sabés que, bueno, llega el colectivo así, y bueno, éramos ponerle 15 chabones ahí, ¿viste? Porque estábamos armando todo, ¿viste? Éramos las bandas, más bueno, 2 o 3 boludos ahí, los productores. La cosa es que se bajan así, qué sé yo, Michael Graves, un capo, abrazando a todo, qué sé yo, sacándose fotos. Y cuando le toca a Marky, que se baja como 10 minutos después, estaba como vallado, ¿viste? Así que no podíamos pasar. Así que estábamos todos gritando, Marky, Marky, ¿viste? Qué sé yo. Y el chabón así miró, ¿viste? No, later, ¿viste? Como que después, ¿viste?
Después, sí.
Y justo había un chabón así que le dice, Marky, vamos a tomar cocaína, amigo de la rica, que no sé qué, ¿viste? Y yo, bueno, ¿qué onda, viste? Bueno, la cosa es que entra Marky, qué sé yo, ¿viste? Y a los 10, 15 minutos sale uno de los productores y dice, amigo, vení vos, ¿viste? Que había gritado cocaína, ¿viste? Y vos sabés que le dice, sí, vení un cachito, sí, bueno, y se acerca y le dice, sí, Marky, si quiere sacar una foto con vos, dice que no sé qué. Así que bueno, viste, quedamos todos ahí como diciendo, hijo de puta, es foto, autógrafo, no la entendiste, pero bien que cocaína al toque. Así que bueno, es una anécdota de Marky Ramones. La cosa que tocamos esa noche nunca apareció para sacarse una foto con los pibes ni saludó a nadie.
Che, qué onda.
El ex cantante de Miffy, la verdad que buena onda.
Michael Graves, Che, pero ¿qué banda era la tuya? Porque estuvimos ahí en Spa, yo estuve ahí, varios estuvimos. Estuvo buenísimo ese show, la verdad que estuvo bueno. Y Marky, en realidad, es medio Greta, ¿no? De hecho, vos fijate lo de la baralla, las vallas que vos decís, las barandas. Es algo que el propio Di Ramone les echó en cara cuando vinieron acá a Buenos Aires a despedirse en el estadio de River. Salieron del hotel, bajaron del hotel y fueron a firmar algunos autógrafos y sacarse fotos con algunos fans que estaban ahí, algunos de los miles, ¿no? Obviamente. Y entre esos fans estaba Didi con la novia y les agitó en la cara, hijo de puta, no me dejan pasar y me tienen acá afuera de las vallas. ¿Quién se crees que son, hijo de puta? ¿Qué sé yo? Y yo ni lo miraba, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos hablando de un escándalo entre famosos.
Era Eugenia, Bernardi. Eugenia era la banda con la que tocamos. Seguimos actualmente tocamos, pero ahora nada, somos recolgados, re giles, boludo. Pero bueno, nada, y tuve mucha experiencia con muchas bandas en Buenos Aires, de las cuales muchas que son piola y otras que son terribles giles, loco, viste, que está para hacerle la cruz. Pero bueno, en ese día no me acuerdo, tocó Zetan Explosion, Eugenia siempre, y Terribles Piedras, que es una banda de Cutralcó, si no me equivoco.
Bueno, qué mal, porque hubiera querido que nos digas, pudimos estar con Marky y era un forro, y no pudimos estar con Marky y es un forro. O sea, quería comprobar verdaderamente que es un verga. ¿El Guri Martínez el que perrió el auto para ganar un campeonato? Un músico que es buena onda es Ricardo Mollo. Mirá, he escuchado más de un testimonio por el estilo, que Mollo es piola y es buena onda. Así que te voy a creer. Willy dice, hola, ¿cómo están? Saludos a Néstor. Y Zumbar, dice Colorín lo siguiente.
Y famoso así, cara de verga, O'Connor, Cover, el Pato Strum, qué tipo más solete esos dos, boludo. El Tano Romano un señor, pero los otros, unos cara de verga. Como vos, Bernardi, como vos. Y como Carlos López, ¿no?
No, de Strums me sorprende. Astrun le dice, no, está todo re piola.
Ahora que sos famoso, Bernardi, saludá en la calle, maricota. Las veces que te paso encima un poco más con la camioneta, Pancho.
Pero bueno, yo tengo esa condición en la vista, ¿viste? Y además, si estoy con los auriculares escuchando música, no. Y además, si pasás muy rápido, por ahí te vi tarde, entonces no. Tengo muchas excusas más.
Si de forro están hablando, Vicentico es uno, ese es re forro.
¡No!
El otro, Walter Jardino, otro forro más. Trata de negro a los que lo escuchan, a los que lo siguen.
¡No!
Y Vicentico también. Te digo, porque yo estuve ahí cubriendo el evento, ahí en el Rucaché, y son así, de sorete. El que me sorprendió fue Giorgio y el de las pelotas, el pelado.
Mira, da Funcho. ¿Por qué te sorprendió Giorgio si se lo ve piola? Pero bueno, todos tienen sus momentos, acordate la anécdota que conté al principio. Sáqueme estos negros de mierda de acá. Pero bueno, puede tener, cada uno puede tener su mal día y mal noche. Se está haciendo ya pasada las 3, así que vamos a ir cerrando este primer bloque de Fresco y Batata. Pero muy lindas historias que en realidad yo quería saber por qué ustedes querían ser famosos y terminamos sacándole el cuero a los famosos. Yo sabía que iba a pasar esto.
Yo vi por ahí que mucha gente tenía fotos con el mono de la moto. Se ve que era un famoso bastante piola.
Sí, después no se vieron más.
El que se hace el famoso, pero es terrible, Sobaquena, es el colorado de Detox. Se hace el famoso porque agarra el micrófono con las dos manos y le pasa la lengua a la punta del micrófono.
¡No! Mirá lo que dicen. Y sí,
no, Bernardi, vos no será de eso que no ven nada, entre comillas, pero ven una raya y se la toman.
No,
toda,
¿no será de eso, no? No, por favor.
A Bernardi, cuando lo va a saludar en la calle, mira de coté, como analizando a ver quién es lo que lo saludó, como que debe algo. Como que debe a alguien y espera que lo corran, que le pegue una correteada por el centro. Y en un rato más se va a estar tomando el copo y enfrente a la radio.
No, eso era en otro momento, ahora tengo que seguir pateando. Pero, no, me quedo pensando a veces quién me saludó, eso es lo que pasa.
Diego, yo he visto bocha de notas de O'Connor. Y la verdad que sí, el chabón es revertido, anda en su mundo, todo lo que vos quieras. Pero más se calienta cuando se nota que lo boludean, que lo quieren boludear, ¿viste? Y eso, chabón, más gordiva se pone. Pero si no, hay unas notas que están en YouTube que están bastante buenas y que el chabón, si le hablan de música, de todo, se copa y está bueno. Después pasa que todos dicen que es careta porque hizo la suya y hace lo que se le canta el forro a las pelotas. Por eso dicen que es careta. Manga de puto,
no.
Por el tamborindegui y la
no.
Acá en la zona también hay un par que se hacen los re careta y llevan dos o cuatro personas y se hacen los re careta cuando vos recitas leyes, encima que la sede la aguanta acá en la zona. Así que eso file también. Y después no, después hay un montón que son re piola. Como el Teta, papá, de Armas. Esos son los más piola que hay, loco.
Sí, el Teta de un piola.
¡Son de terribles piedras! True, lo más piola que hay, el Pato, loco, lo más humilde que hay. Saca foto, todo, que te metes con el Pato, sí.
Al Pato Fontanet.
¿Sabés que justo que habla acá el cumpa de Jardino? ¿Sabés la rabia que te da, loco, los giles de acá? Que esto que hablaba, ¿no? Que llevan a tres y se hacen los imitadores de Jardino. Hasta en la actitud. Son unos panchos los chilenos estos, giles, ¿no? No quiero mandar frente a nadie, pero... Nada, nada, había uno que tocaba con una Fender Strato y qué sé yo, y un gil.
Bueno, Jardino lo hemos entrevistado, lo he entrevistado más de una oportunidad y... Sí, la verdad que la mejor. Tiene, yo, me parece que es medio como Riquelme, tiene como un resentimiento Jardino. Y siempre termina hablando de que a él lo bardean porque tocó en la bailanta y a Kiss no. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a volver a entrevistar y acuérdense que va a decir eso. Un día lo crucé en la calle a Bernardi, le pedí un autógrafo, dice, y me dijo, no doy autógrafos. Muy trolo. Mentira esto, viejo.
Celoso, me quisiste traer algo a mi casa porque quería que te un beso en la boca, trolo.
No, ya estamos cruzando acusaciones.
Che, muchacho.
¿Qué pasó? ¡Pues, lo borró! ¡Vigilante!
¡Aguante el colorado de esto, papá! Humilde, buena persona y colorado.
Se me hace querer marica.
Dice acá el amigo Juan, yo toqué con Minnie Mouse y no me la creo. Es más, tiene la foto acá.
El Colo la última vez que tocó ahí en el Cultural Mariano Ferreira, tenía patobica el Gil. Era el Zumba.
Vos fijate, claro, se la creen todas.
Después tenés los hijos de remil puta, que en el Alto Valle cuidaban a las minas y después se las querían violar.
¡No!
Esos son altoforros y se hacen los famosos, se hacen los bonitos, los terribles chupapijas. ¡No!
Esto se está desmadrando. Dice Bernardi, se hacía el famoso. No, mentira.
Una vez lo vi a Bernardi en un recital de Llorio y el chabón no me podía añalar porque no sé, o sea, no se le entendía nada.
¿Qué está diciendo? No, boludo, dejen de ensuciar a la gente.
Yo crucé con un re famoso que fue a cambiar un aire acondicionado.
Sí.
Que había comprado y lo tuve que cambiar. Y ese sí que arrepió. El chabón sacó fotos y más. Se colgó hablando conmigo y casi no echan a toda la mierda del estacionamiento del laburo. Pero bien. Bate, Diego.
Ahí tiene el testimonio verdadero. Sí. Bueno, muchos mensajes van llegando, todos para sacarle el cuero a alguien, seguramente. Tengo que terminar este bloque. Dice Willy, famosos piolas que terminan el recital y salen a chupar birra con los pibes. Son corbata de carajo. César de Cabezones y el más piola, Necro de Boom Boom Kid. Bueno, pero también...
Marica.
Es medio maricota, ¿no? Bueno, el último de este momento y después seguimos.
Estamos dando el Colo Con de todo. Che, pasate un tema de los pibes cría cuervos, loco, de acá. Alto Valle Hardcore presente. Facu, repartido el abrazo, hermano.
A mí se me hace usted marica.
Bueno, esto era cómo querés ser famoso, pero terminó diciendo hablemos mal de un famoso. Para lo que continúe o para la forma que continúe, 299-428-4328. Vamos a escuchar algo de música, después venimos con la segunda parte del Fresco de miércoles.
¡Paren la mano! ¡Prueben laburando!
Fresco y Batata 2020.
Las nuevas limón y nada, naranja y nada presentan Nueva